También es investigadora del CONICET. Daniela Hosbor, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan por ahí? Espero todo bien.
Muy bien, Pedro Pablo Gómez, Natalia González y Jessica Rondán, te saludamos y además queremos dar a conocer algunos datos que pueden quitar muchas dudas a la audiencia que está al tanto, ¿no? Aunque siempre se esté informando acerca de las vacunas, nunca está de más aclarar acerca del plan de vacunación, su efectividad, las segundas dosis, esta segunda ola de la cual se habla muchísimo y también de las nuevas cepas. Daniela, ¿qué significa que tengamos en Argentina las variantes de este virus? ¿De qué manera afecta al plan de vacunación, si es que lo hace, o cubre incluso estas mutaciones?
Sí, hace 2 días creo que salió el informe del proyecto País, que es un proyecto, un consorcio a nivel nacional que estudia la evolución del virus que causa la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Ese trabajo además es también llevado a cabo por otro grupo de investigación que está en el ANLIS Malbrán. Y gracias a ese trabajo y en el último informe se pudo evidenciar que en nuestro país están circulando de manera comunitaria dos variantes que son del virus, que son se clasifican de preocupación. Una de ellas es conocida así más coloquialmente como variante del Reino Unido y la otra la variante de Manaus. Estas dos variantes están clasificadas como variantes de preocupación porque las mutaciones que tienen tienen algún impacto en lo que es un impacto en lo que es la parte sanitaria, ¿no? Y lo que se vio de estas dos variantes es que las dos son mucho más contagiosas que la variante, que el virus original. Y además, sí. En el caso sobre todo de la variante de Manaus, tiene una resistencia, se muestra como más resistente a la inmunidad conferida por la propia infección y por la vacunación. Pero cuando decimos esto, no es que decimos las vacunas no funcionan. No, las vacunas siguen funcionando, tienen buena eficacia, pero bueno, un poquitito menos, un poco menos que frente a el virus original.
Bien, Daniela.
Nosotros como población, esto no, lo que impacta es que estamos en presencia de algo que es más contagioso, entonces tenemos más chance de enfermarnos, y no solamente de enfermarnos en términos generales, sino también las personas que son más vulnerables, y entonces podemos también tener una casuística de casos más graves porque van a llegar a población más vulnerable.
Sí, Daniela, con respecto a lo que se dijo en algún momento, por lo menos esa información circuló por los medios de comunicación, el hecho de que bueno, cuando llegaran las nuevas dosis solamente se inoculara con la primera a la mayoría de las personas en el país. ¿Esto va a servir para algo? ¿Que sean más personas inoculadas con la primera dosis antes de que llegue, bueno, el invierno y esta segunda ola de la que tanto se habla?
Sí, muy buena la pregunta. Sí, eso es una medida que se tomó en base a varias cuestiones. Una es la situación epidemiológica que estamos viviendo, con un aumento de casos y con una amenaza bien real respecto a un mayor aumento, porque tenemos a nuestros países vecinos con una epidemiología, cada uno de ellos muy complicada, con Brasil a la cabeza. También tenemos esto de las variantes, que son más contagiosas, y también es que tenemos un número de dosis que no se cumplió lo que era el contrato. Están llegando, afortunadamente, todos estos días de una manera con un flujo muy adecuado, pero bueno, no se cumplieron por una cuestión que pasa en todos los países del mundo con los contratos, entonces estamos recibiendo menos. Y entonces, en base a esas dos situaciones y en base a conocimiento científico, se decidió espaciar más estas dosis. El conocimiento científico, por un lado, está en ya la experiencia que tienen algunos países de haber aplicado esta estrategia de espaciar la primera dosis respecto la segunda, digo, respecto de la primera, ¿no? De esto de 3 meses. Y el primer país que hizo eso fue el Reino Unido. El Reino Unido toma esa medida con una situación muy parecida a nosotros en términos de la epidemiología y las variantes. Ellos estaban peor porque estaban con 60.000 casos por día y casi 2.000 muertes por día. Entonces toman esta decisión porque había una evidencia respecto de las vacunas que estaban utilizando, que si espaciaban 3 meses, la eficacia de la vacuna era mayor que si la espaciaban 28 días. Entonces lo aplicaron, aumentaron tremendamente el porcentaje de población inmunizada con una dosis, y ahora si uno mira la epidemiología del Reino Unido, se encuentra que el número de casos bajó de 60.000 a menos de 5.000, y los muertos de casi 2.000 a menos de 150. Entonces eso es algo muy robusto. Además también hay evidencia de que la primera dosis hace, digamos, ¿no?, genera una respuesta inmunológica, no solamente en términos de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes, sino también una respuesta inmunológica celular. Y en base a eso es que se decidió el espaciamiento entre primera y segunda dosis. No se anula la segunda dosis, porque esa segunda dosis tiene efecto también. El mayor efecto es prolongar la duración de la inmunidad.
Bien, Daniela, la verdad que muy importante esa respuesta y realmente muy necesaria, porque por ahí no todos conocemos de la manera en la que bueno, realiza la efectividad las vacunas. Te presento a mi compañera Natalia González, que también está presente y va a consultarte algo.
Hola. Buen día, Daniela. Natalia te saluda.
Buen día, ¿cómo andás?
Bien, Daniela, mi pregunta tiene que ver con cuál es la diferencia que hay entre las tres vacunas que estamos manejando en el país, más allá obviamente del origen, ¿no? La diferencia que puede haber entre la Sputnik, la AstraZeneca y la Sinopharm.
Sí, son tres vacunas, dos de las cuales tienen la misma plataforma, digamos, que es lo que tienen ahí adentro. Hay dos que son muy similares, y esas son la Sputnik V y la vacuna de Oxford AstraZeneca. La estrategia de esta vacuna, lo que se basa es tener un vehículo que lleva un pedacito del virus que causa la COVID-19, que es el SARS-CoV-2, como ya lo habíamos dicho esto, y la idea es que este vehículo, que es un adenovirus, lleva a este pedacito, es incorporado por nuestras células producen la proteína del virus, nuestro sistema inmunológico la ve como distinta y genera una respuesta inmunológica. La Sputnik V se diferencia en otra cosa respecto a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Las dos son, digamos, el diseño es lo mismo, nada más que en el caso de la vacuna Sputnik V, el componente 1 y el componente 2 no son exactamente iguales. Y entonces lo que se observó en particular con esta vacuna, con la Sputnik V, es que la respuesta inmunológica es muy robusta. En la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis y la segunda dosis son iguales y da también una respuesta inmunológica muy adecuada y tiene mucho beneficio respecto al riesgo. Y una plataforma completamente distinta a estas dos es la vacuna de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm, a diferencia de estas, lo que tiene es directamente al virus que provoca la COVID-19, pero obviamente presentado de una manera que no nos genera enfermedad, pero sí que nuestro organismo lo detecta como distinto y eso hace que generemos una respuesta inmunológica específica contra el virus. Además, en la formulación tiene un componente que ayuda a aumentar la respuesta inmunológica. Se dice que es a virus inactivado, es una plataforma más tradicional. Ya hay vacunas en nuestro calendario que tienen esta plataforma, por ejemplo, la vacuna contra la polio. Entonces, más allá de estas diferencias, las tres vacunas han mostrado una buena eficacia en términos de protegernos contra la enfermedad y contra los casos severos de la enfermedad.
Buen día, Daniela. Pedro Pablo Gómez te saluda.
Buen día.
Acá en Santo Tomé hay personas que se han aplicado también la de India, la COVID Shield. ¿Cómo es esa vacuna?
Esa vacuna es la vacuna de Oxford AstraZeneca, nada más que fue producida en las fábricas de India,
claro.
Y entonces el sí. fabricante, para hacer una diferenciación del origen nada más, pero ellos incluso realizaron pruebas para validar la eficacia de la vacuna, pero el nombre salió con este nombre, Covishield. Pero la formulación es igual que la vacuna de Oxford AstraZeneca.
Bien. En relación con lo que se está diciendo por ahí, que el virus podría estar en el aire, ¿qué nos podés decir?
Sí, en sí la principal vía de transmisión es los aerosoles. Los aerosoles expelidos desde una persona que tiene la infección. Y entonces estos se mantienen en ese aerosol y que puede tener un alcance de hasta 2 metros, ¿no? Entonces o hasta 1.5 metros. Por eso se pide que tengamos un distanciamiento entre persona y persona de 2 metros para asegurar que esos aerosoles no nos lleguen, y además utilizar una máscara, un barbijo que nos tape la nariz y la boca, porque son los lugares donde entra el virus. Esas son las medidas que nosotros debemos reforzar, que ya las aprendimos y que la tenemos que hacer para acompañar a toda la campaña de vacunación que se está haciendo, que se aceleró, pero todavía falta. Entonces, ante esta situación epidemiológica, es muy importante las acciones que hagamos como individuos, ¿no? Como individuos responsables respecto a nosotros mismos y también respecto a los otros, ¿no? No enfermarnos y no enfermarnos también para no contagiar a otros.
Daniela, tuvimos una situación muy particular acá en la capital de nuestra provincia, en Corrientes, y fue justamente un ministro que trasladó las vacunas en una camioneta particular, seguramente en un contenedor. Fue muy cuestionable realmente porque conocemos a qué temperatura tiene que estar la vacuna. ¿Es posible que las vacunas hayan perdido su efectividad o que de esta manera realmente no hay que trasladar a las vacunas?
Por lo menos es llamativa la forma de traslado. Tienen que hacer una investigación, ¿no? Porque no se sabe si se perdió la cadena de frío. Es muy importante, más allá del hecho de que apareció la camioneta, que chocó y demás, es muy importante evaluar que si la cadena de frío se perdió o no se perdió. Eso se hace, hay todo un protocolo para hacer esa evaluación. De hecho, primero se saca directamente del uso y se evalúa a ver si se perdió o no se perdió la cadena de frío. Si se perdió la cadena de frío, de manera que impacte lo que es la calidad de la vacuna, no se va a usar.
Claro, y en el caso de que esta manera de trasladarla, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se la puede mantener en un contenedor como ese?
Y la verdad que no sé cómo estaba empacada, ¿no? Porque, digamos, tiene que estar acompañada, o sea, en estas heladeras, pero tiene que haber unos refrigerantes, claro, en su interior, y tiene que tener, digamos, todas las vacunas, toda la cadena de frío para todas las vacunas, para esta, para cualquiera, es muy importante, ¿no? Porque tiene que asegurar la calidad. Entonces, hay unas, lo que se llama data logger, que son los que te permiten evaluar en el tiempo a ver si se perdió o no la cadena de frío. Entonces, eso lo van a tener que investigar, no lo podemos anticipar así de entrada lo que pasó. No fue por lo menos de las maneras que normalmente se debería hacer un traslado de la vacuna. Entiendo que esto está bajo investigación desde todo punto de vista y, bueno, en breve supongo que tendremos la información respecto de lo que pasó con estas vacunas.
Daniela es experta en vacunas e investigadora del CONICET. Daniela Osbord, te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública, con la radio de Santo Tomé Corrientes especialmente. Siempre estás a disposición de nosotros y te agradecemos por eso también.
No, la agradecida soy yo porque ustedes dan este espacio para interaccionar, para compartir esta información, así que les agradezco. Les mando un abrazo y a seguir cuidándonos.
quién nació, quién murió, qué cosas.